12 más Lugo.
Estar informado.
Gracias a los compañeros que regresan siempre a partir de las 2 para seguir actualizando la última hora, lo que pasa en España y en el mundo. Ahora somos nosotros los que vamos a estar aquí contigo en los próximos minutos que compartiremos hasta las 2 en punto, contándote cosas del ámbito más cercano. Hoy vamos a centrarnos especialmente, como cada martes en este tramo horario, nos iremos hasta el Concello de Lugo. Hoy vamos a hablar de la actualidad municipal y lo vamos a hacer con Alexandre Penas, es el concejal de Infraestructuras Urbanas. Y va a estar aquí en unos instantes con nosotros para hablar del apoyo del BNG al sector del taxi, de la mejora del tráfico en el barrio de Fingoy. Hablaremos también de la tinería, en fin, asuntos que están siendo noticia en estos días aquí en el municipio de Lugo. Pero es que además esta mañana se presentaba una nueva edición del FIB de Vilalba. Cumple 18 años, ya se hace mayor de edad y, como siempre, cada último fin de semana del mes de abril tenemos una cita con lo más granado, los grupos más destacados, las bandas más importantes del panorama indie español. Y también en los últimos tiempos se están sumando las bandas de aquí de Galicia, que sin duda alguna pues también están teniendo ya un papel fundamental dentro del panorama musical de nuestra comunidad. Así que vamos a hablar de todo ello. Lo hacemos con el responsable, el director del FIB de Vilalba. Estará con nosotros aquí en unos instantes antes, Carlos Montilla, para contarnos con pelos y señales todo lo que se ha contado en esa presentación de hoy que tenía lugar en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, aquí en la ciudad de La Muralla. Han estado ahí todos, ¿eh? Ha estado él como director, pero ha estado también el delegado territorial, ha estado la alcaldesa de Vilalba, la concejala de Cultura, incluso los concejales del Partido Popular. Todos se han concentrado para hablar y para apoyar esta cita musical que es de las más importantes con las que cuenta la comarca de Aterrachá. Así que de todo esto y más cositas, ¿eh?, vamos a hablar en los próximos minutos. Yo soy Carmen Hermida, siempre un placer estar contigo. Nuestro recorrido arranca siempre con buenos consejos. Vamos a por ellos.
Digmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Digmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Digmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues arrancamos o noso percorrido que nos va a elevar, como decíamos, ata as 2 da tarde. E hoxe o facemos en clave municipal, facemos a primeira das paradas do noso programa deste 4 de febreiro no Concello de Lugo. Hoxe non para recibir a Rubén Arroxo, posto que non podía acompañarnos, pero sí vai estar o concelleiro de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas, a quen saudamos porque xa o temos en directo ao outro lado do teléfono. Alexandre, que tal? Moi boa tarde, benvido. Pois si lle parece, me gustaría comenzar preguntándolle por ese apoio que a semana pasada, o pasado mércores, amosaban dende o Bloque Nacionalista Galego o sector do taxi. Lembramos que se concentraban, facían un parón de varias horas pola mañan na cidade, na Praza Horta do Seminario, para protestar polos elevados prezos que están padecendo por parte das aseguradoras. Unha situación que para moitos está sendo insostible e que, por suposto, dende o Bloque Nacionalista Galego quixeron estar allí para apoiarlos, non?
Sí, desde logo, é un sector clave en moitas cidades, pero Lugo, co amplio rural que temos, pois máis, non? Se cabe, dan un servicio público moi importante e o que se está pasando, pois, a final, é medidas antisociais, non? A ver se me explico. Son os seguros, que normalmente non son pequenas empresas, son grandes fondos de inversión, pois están solicitando unhas cotas pois completamente desproporcionadas ao sector do taxi en todo o estado, e bueno, pois o que pode derivar, pois en peor servicio, en peores vehículos, en peor seguridade, incluso en falta de relevo xeracional, porque ao final estamos falando que son pequenos autónomos que fan un servicio público a todo o mundo e que se non hai un mínimo calidade para exercer, pois en poucos anos quizá teríamos un servicio moi deficiente, non? O noso apoio é completo, levamos unha proposición ao pleno para buscar o que apoio do resto dos grupos municipais, e quero decir que, bueno, que foi unánimo o apoio de todo o concello, todos os grupos municipais, porque así o veían, ¿no? De que era unha sustituición moi grande o que estaba pasando con este sector e con estes, al final, fondos de inversión, que son alleos, digamos, a dinámica económica de dos autónomos e da xente, digamos, normal, porque, bueno, ele sale, pues, no sé, o Excel igual, pues que tienen que subir, triplicar, a veces cuadriplicar los seguros de los taxistas, cuando no es lógico, no se sostén tampoco con ningún dato concreto, Entonces, con nuestro apoyo de todo pleno, como digo, nos penalizamos por ello, porque es un sector muy importante para nuestra ciudad, ¿no?
Bueno, pois isto en canto a ese apoio sector do taxi, do que seguramente teremos ocasión de seguir afondando e falando desta cuestión, porque imagino que irá para longo. E agora quería meterme de cheo xa no que é actualidade municipal, centrándonos nesas actuacións que dende o equipo de goberno están implementando, están levando a cabo en distintos barrios da cidade. Esas melloras, sobre todo, que afectan o tráfico, non? A máis recente, o que coñecíamos nas últimas semanas, ten que ver coa mellora do tráfico no barrio de Fingoil. Lembramos que anunciaban que a área de mobilidade estuda un proxecto para modificar a unión da rúa Alfonso X coa rolda de Fingoi. Isto melloraría enormemente a situación do tráfico nesa área da cidade, non?
Sí, quer dizer que desde a nosa área que, bueno, que xestiona Rubén, mobilidade, xunto con infraestructuras, non? Que ao final forma unha área conxunta, pois durante todos estes anos, pois estamos realizando sempre continuos estudios de mellora do que do tráfico, tanto vehículos como tamén itinerarios de aquí, non? E o facemos de unha maneira constante nos diferentes barrios, non? Ahora mesmo, o que sei, en Albeiro, pois acabamos de crear unha mazá en sentido único para a zona da Garavalla, para que ganan seguridade tanto peóns como vehículos, sin que os vehículos, digamos, perdan tempo no seu desplazamento, pero sí que é moito máis seguro para os vehículos. E no caso que te citaba, pues era pues un estudio que xa levamos validando tempo e que ahora está para rematar, e que parece que sí que quedan os datos para facer esa rotonda o que é na confluencia de Alfonso X a Carronda Fingo, e que se a xente se da conta unha gran explanada completamente desaproveitada e regulada por semáforos. A nosa preocupación aí nese estudio era que queríamos garantizar que sí, que houbera fluidez de tráfico, garantizando que non se aumentara a velocidade, ainda que os vehículos pues, se desplazaran máis rápido porque non habría esos semáforos, pero que tampouco puseran en perigo o que dificultaran o tránsito de paseos peonís, non? Que algo que nunha cidade como Lugo pues, gusta moito, e esa zona en concreto pues, é unha zona onde pasea moitísima xente, con unha mediana de herba, e iso é o que había que garantizar no proxecto, e parece que sí que pinta ben. Se elevarán uns pasos, se farán pasos elevados alrededor, se ampliará, digamos, o que a mediana, e esos son os datos que están agora acabando de concretar. Entonces, a ver si somos capaces, así que tenemos o proxecto rematado, de darle para adiante e que este ano sea unha realidade.
Bueno, e si falamos de melloras de partes da cidade, non? De determinados barrios, evidentemente temos que centrarnos no barrio da Tinería. Lembramos que o voceiro do BNG, tenente alcalde Rubén Arroxo, pois amosaba satisfeito nas últimas horas de que por fin a Xunta de Galicia retire ese valado dos fornos da Tinería que levaba tempo caendo. Pero bueno, reclama que esta actuación non quede solamente nun cambio estético do peche do terreo, xa que é preciso reanudar as excavacións proxectadas afectadas cando Benega iniciaba dende a Xunta de Galicia a rehabilitación deste barrio, é dicir que xa leva moitos anos paralizado esa zona, non?
A verdade que para nós é unha perspectiva de visión de cidade, non? Pues para nosas áreas e para Benega tenería pues unha peza clave, non? No que fora nos anos 2005-2009 cando tuviéramos nos responsabilidade na Consellería de Vivenda, pues bueno, hubiera un avance aí brutal nese barrio, ¿no? Sí. Investigar en ese epipético mitos en 4 años, levar o premio da ONU a visibilidade, e había un proxecto pues moi moi chulo e que iba a ser clave, iba a ser un motor para todo Lugo, ao fin e ao cabo, ¿no? Porque é un barrio o máis antigo de Lugo pegado e dentro de murales pegado a muralla. Entonces sí que reivindicamos todos esos 2 años, fue un parón tremendo y para no ser clave para la ciudad, pues que eso vaya para adelante, y lo le vamos reclamando durante todos estos años. Ahora sí que vamos a Barrubén, a Rosso, pues a satisfacción por un pequeño avance, una satisfacción muy menor, desde luego, porque claro, lo que veíamos allí en la barrio de Tenería, pues son una chapa tirada en el suelo durante 15 años. E que o que van facer é quitar esa chapa e poñer outra chapa mellor, outro muro mellor, que vale, que estéticamente, pues, para Lugo, pues, é un pouco de dignificación da zona, pero desde logo unha administración que ten competencias en cultura, en patrimonio, que ten 13.000 millóns de euros en orzamento, que este seña o seu balance en Lugo, nos últimos anos, pues, é bastante pobre, non desde o noso punto de vista. Paralizámonos por un tema estético, pero sí que exiximos, e aquí se exixa como ciudadanos de Lugo de que a Xunta exerza súas competencias, non? Porque parece que hubo uns anos que daba a sensación que castigaba a Lugo sin inversións, e ahora sí que parece que está facendo cosas, pero son cosas de tan menor calado, chaman a atención porque por lo menos fai algo, pero nós creemos que ten que exercer as súas competencias, e isto ligámoslo coa política de vivenda, non? O barrio da Tinería, pois era un barrio que podía estar moi habitado, completamente rehabilitado, seguindo, xa non digo o ritmo dos anos 5-9, senón facendo algo cada ano, non? E reivindicamos, por lo tanto, que invirtamos na cidade, e reivindicamos que esos fornos, que imagínate, Carmen, que maravilla, pegados a muralla dentro do barrio da Tinería, rehabilitados, sí, que se poden ver en sitio, hai unha domus tamén ali enterrada, pois pues, sería, pues, desde logo, un revulsivo, non?
Claro. Bueno, seguimos a falar da Xunta de Galicia. Aquí, inversión un pouco máis elevada, non? Porque estamos a falar de 1 millón de euros que anunciaba recentemente a Xunta de Galicia para a construción dun aparcadoiro aquí na nosa cidade. Aquí hai un pouco de disparidade de opinións, porque o Bloque Nacionalista Galego o cambiaría de zona, prefire que se leve, por exemplo, o barrio das Fontiñas, que ali consideran vostedes que sería máis necesario, non?
Para nós, que nos parece unha evidencia, ¿no? No sentido de que Fontiñas é moi difícil o tráfico ali, nos estudiámoslo moito, pero claro, temos edificios de tropecentas plantas, todos cos carriles que son, ou quitas plazas de aparcamento para que fluya máis, ou se non as quitas, só un carril de cada sentido, é moi difícil o tráfico en Fontiñas melloralo co que hai. Sí que é posible facer un aparcamento en esa zona que nos reivindicamos e que a Xunta nos obvio se comprometeu a facer, pero bueno, parece que o levou a unha zona de moito menos interés para Lugo, que pode ser en casas de interés no sentido de que non hai os problemas de aparcamento que temos en Fontiñas e que todo mundo vemos que evidente. Eu creo que aquí pues, denota un pouco de desconhecemento total da cidade, ¿no? Que van un pouco a improvisar. Nos reivindicamos que esa inversión en Lugo, porque hai que decir que non pedimos nada máis que outras cidades, ¿eh? Esto é un compromiso de Xunta de facer aparcamentos en todas as cidades, porque poden e tenen, bueno, tenen muitísimo dinheiro e tenen competencias nelo, e nos reivindicamos que se faga donde, oye, por lo menos que nos consulten a nós, donde nos consideramos, donde a cidade considera, consultándonos a nós e a todo o mundo, que é máis necesario. Para Fontiñas, a verdade, que sería unha moi boa nova que a Xunta invertida aí. Nos reivindicámolo, temos a mão tendida para calquer tipo de reunión que queran ter, e o gallá, pues, entre todos, al final un beneficio para todos. Nos todos necesitamos desplazarnos en coche, aparcar, e unha zona pues, moi populosa nas cidades que necesite inversións.
Pero vostedes, dentro do Bloque Nacionalista Galego, mantiveron reunións con todos os veciños afectados, tanto na zona de Fontiñas como na zona de Casás, non?
Sí, en Casás, porque ali fixo unha obra Xunta deste aparcamento con moitas deficiencias, non? Que ao final, bueno, complicaron facendo un aparcamento que non era necesario a priori, non era demandado por las partes de, por la necesidad de plazas de aparcamento, sí. O que fixeron foi pois aillar o barrio de Casas por medio de que, bueno, as correntías da auga agora inunda parte da vía e tienen dificultades para salir. Nos aquí criticábamos tamén porque había unha asociación da zona, bueno, dirixida por unha persona vinculada, neste caso ao Partido Popular, que nos afeaba, nos, de que non nos gustara o aparcamento ali en Casal, cando nos, bueno, reunimos nos cos veciños e creo que están totalmente todos de acordo de que de facer o aparcamento polo menos que non lle xenerara problemas, ¿no? Entón tamén invitábamos, digamos, a esta persona do Partido Popular que dirixe a asociación que polo menos falara cos veciños antes de ler as notas de prensa del seu partido, ¿no? Perdona pola broma, pero que, como dicía Castelao, non nos reímos que o conto triste, non a veces, non?
Bueno, pois aí quedan esas cuestións, non, que son noticia nestes días e que quixemos hoxe abordar da man do Bloque Nacionalista Galego frente de varias áreas de goberno aquí no Concello de Lugo. Hoxe nos acompañou Alexandre Penas, a quen agradecemos, como sempre, que nos visite aquí na radio. O fai pouquiñas veces, pero cando fai, sempre un gusto, un placer poder falar con vostedes. Así que nada, o agardamos moi prontiño novamente na nosa antena. Grazas.
Gracias.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida hablamos de este 4 de febrero. Es el Día Mundial en la Lucha contra el Cáncer.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
De febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad a la que se enfrentan cada año miles de personas y sus familias. Desde la Asociación Española contra el Cáncer trabajan cada día para mejorar la prevención y avanzar en la investigación, además de apoyar a quienes más lo necesitan. Aquí en Lugo, desde hace pocas semanas, la asociación cuenta con un nuevo responsable que tomaba el relevo de Mariluz Abella tras su retirada de la primera línea. José Manuel Rozas es el nuevo presidente del colectivo y está hoy con nosotros en el programa. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Saludos y buenos días, Carmen.
¿Cómo están siendo estas primeras semanas al frente de la asociación?
Pues lo primero que hice fue conocer a los grandes profesionales que tenemos en la provincia, tanto en Lugo Capital como en Burela y en Monforte, y ahora estoy conociendo y visitando las lugares donde tenemos delegaciones en la asociación y tomando contacto y conociendo todo lo que la asociación es.
Y díganos, ¿cuál será la hoja de ruta para esta nueva etapa? ¿Tiene previsto mantener la línea de trabajo que se venía desenvolviendo hasta ahora o apostarán por realizar cambios?
Evidentemente, mi intención es ser una línea continuista porque la labor del consejo anterior, encabezado por Mariluz Abella, fue formidable, hicieron una gran labor haciendo crecer la asociación no solo a nivel de socios, sino de servicios y de voluntarios. Pero lo que sí tengo como objetivo es que la asociación tenga representación en todos los municipios de la provincia, que en todos los municipios haya una persona a la que poder recurrir y que pueda explicar la labor que hace la asociación para llegar a todos los enfermos y pacientes del cáncer de nuestra provincia.
¿Hasta dónde alcanza la labor realizada por Cruz Roja aquí en nuestra provincia? ¿Qué número de enfermos llega y cómo se les ayuda?
Nosotros tenemos unos profesionales, tanto en Lugo, que tenemos 7, atención psicológica, apoyo social, logopedia. Se informa sobre si es necesario nutrición, fisioterapia y se prestan también materiales si es necesario de ortodoncia. Y también tenemos dos profesionales, tanto en Burela, donde está el Hospital de la Mariña, como en Monforte, otros dos, una psicóloga y un asistente social. Y con estos medios intentamos que todos los pacientes y familiares tengan la posibilidad de recibir la atención de la asociación.
Bueno, importantísima, José Manuel, la colaboración de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué número de socios tienen actualmente aquí en nuestra provincia?
Pues en este momento tenemos 6.652 socios a día de hoy. y tenemos 334 voluntarios, que yo, por cierto, soy un voluntario más de la asociación COPA, más que me considero más que un presidente, que ofrecemos lo mejor, lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, dedicándoselo a los enfermos y a los familiares que tienen y que sufren el cáncer.
En España el cáncer es la primera causa de muerte. ¿Estos datos serían también aplicables aquí a la provincia de Lugo?
Mira, en Lugo hay 2.056 personas que sufren cáncer en este momento. Datos que a mí, que yo no conocía, por ejemplo, no sabía. Cuando voy por todas las localidades en las que estoy visitando, veo que casi todas son voluntarias y pocos voluntarios. Cuando la incidencia de cáncer, los datos nos dicen que uno de cada dos hombres vamos a tener cáncer o ser diagnosticados y una de cada tres mujeres será cáncer, que también es un objetivo de que los hombres se acerquen más a la asociación.
Y centrándonos en la jornada de hoy, ¿qué acciones están llevando a cabo? Ya sé que hace algunos días también varios clubes deportivos se han involucrado en los encuentros que han estado disputando, sobre todo el pasado fin de semana, pero bueno, hoy es el propio día, este 4 de febrero. ¿Cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que hay previstas para hoy?
Pues hoy tenemos un acto en Lugo, en la puerta de San Fernando a las 7:30, donde se leerá un manifiesto y intervendrá una paciente que sufre cáncer. También tendremos actos en Guitiriz, en Burela, en Viveiro, en Foz, en Monforte de Lemos y también en Fonsagrada, en los que se leerá el manifiesto de la asociación, porque el día de hoy, el día 4 de febrero, está dedicado a más datos cáncer. El objetivo de que tener un conocimiento mejor de la enfermedad para poder luchar contra ella. El día de hoy es un acto, es el Día Mundial del Cáncer, son actos de dar a conocer la enfermedad, visibilizar la asociación. La cuestación que se hace en varios, no solo en Lugo, sino en varios sitios de la provincia, se buscan fechas en las que se pueda realizar. Yo acabo de llegar, no sé exactamente si está prevista la fecha de Lugo, pero sé que se realizan en varios sitios de la provincia.
Bueno, pues todos los interesados y todos los que puedan acudir a partir de esa hora allí les aguardan. Y nosotros hoy queremos agradecer al nuevo presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Lugo, José Manuel Rozas, que haya estado en nuestro programa y, bueno, que sea la primera de las muchas visitas que seguramente en los próximos meses, en los próximos años, realizará a nuestra antena. José Manuel Rozas, muy amable, muchísimas gracias y mucha suerte en este camino que emprende.
Muchas gracias.
Y vamos a hablar de muchas más cosas siempre hasta las 2 en punto. Seguimos contando lo que te interesa, pero ahora toca publicidad.
¿Quién no sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. E obrigado, sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten, tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. En Muebles Casanova, hiper mega rebajas. Todos nuestros muebles hiper mega rebajados. Y más de 100 artículos en liquidación a precios hiper mega bajos. Dormitorios modernos o de castaño, chaise lounge o sofás cama, muebles de salón o recibidores. Todo hiper mega rebajado en Muebles Casanova. Amuebla tu hogar a unos precios increíbles. Como siempre en Muebles Casanova, cruce de Ramil, Nacional Sexta, Lugo. En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. en el 88.9 de la FM.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Una de la tarde, 34 minutos. Notas necrológicas. A señora dona María Brígida Flores Mercador, da casa de Díaz de Suegos, finou na súa casa de Díaz, Suegos, Pol, o día 3 de febreiro de 2025, aos 92 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu esposo José Ramón Labrada Díaz, fillas María Erundina e María Élida Labrada Flores, fillo político Daniel Torres Rielo, netos Rocío Román Torres Labrada, neta política María del Carmen López Rodríguez, bisnetos Román e Álvaro Torres López, irmão Manuel Flores Mercador, irmáns políticos Mercedes Cortón Mato, María Angelines Castro Díaz, viúva de Edelmiro Flores Mercador, Emilia Marino González, viuda de Antonio Flores Mercador, Manuel Labrada Díaz e Inés Campos Portas, viuda de Gerardo Labrada Díaz. Afillados, sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis a asistencia á conducción do cadáver que terá lugar mañá mércores ás 5 da tarde dende a casa mortuoria ata a igrexa parroquial de Suegos, Pol, onde se celebrará o funeral polo seu eterno descanso e, de seguido, a inhumación no cemiterio de dita parroquia. Casa mortuoria, casa de Díaz, de Suegos, Pol. A misa de velorio de martes será hoxe ás 7 da tarde na igrexa parroquial de Suegos, Pol. Funeraria Serfuja.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
¿Te has dado cuenta, no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
No tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad.
Esta mañana tenía lugar la presentación del cartel completo del FIB de Vilalba que se va a celebrar el 25 y 26 de abril en la capital chairega. Carlos Montilla es el director del festival y de la promotora Irradia Crea, que se encarga de la organización. Le tenemos al teléfono. ¿Qué tal? Saludos, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hasta ahora conocíamos la presencia de bandas como Xinova o León Benavente. Hoy sabemos ya el cartel definitivo del FIB de este 2025. Entre las novedades vemos a grupos que regresan. Es el caso de Barry Brava. ¿Pero qué otras incorporaciones tenemos esta edición?
Bueno, yo creo que van en la línea un poco de lo que es el espíritu FIB, esas bandas que, por un lado, pues regresan al FIB, de, como dices, esas bandas un poco que a lo largo de 18 años han formado parte de carteles anteriores y de otras ediciones, como puede ser Barry Brava, y a las que se suman pues otras propuestas que yo creo que también un poco despiertan el interés del público, como puede ser la de Yo Crepúsculo, que justo este año está presentando un nuevo disco y creo que es una banda con un espíritu FIB increíble, de buen rollo, de pasárselo bien. Cycle, que yo creo que ha sido una de las grandes bandas icono del indie de los 90 y 2000, y que después de un largo periodo de inactividad, pues regresan a los escenarios y vendrán aquí al FIB, yo creo que por vez primera. Y bueno, al final un poco es componer también ese formato también de FIB diurno, en el que el año pasado, pues bueno, yo creo que funcionó muy bien ese formato abierto durante el sábado al mediodía, con ese karaoke FIB Stars, con la banda de música, con Gaijin Army haciendo una pinchada también un poco en ese formato mediodía, también muy muy interesante. Y bueno, al final yo creo que es un cartel redondo, un poco con ese espíritu y esa esencia FIB que ha mantenido durante estos años, y que esperemos, bueno, pues que sea un gran reclamo nuevamente para todo el público, y para que ese fin de semana pues sea una gran fiesta el FIB y sobre todo pues toda la comarca de Vilalba.
Un cartel redondo, como apuntas, en el que destaca también el talento de la música que se hace aquí en Galicia, ¿no?, y que forma parte ya del FIB en los últimos años.
Bueno, yo creo que hay esas tres niveles. Por un lado, yo creo que el FIB siempre ha apostado por descubrir nuevas bandas y nuevos talentos, pero también siempre por acercarnos un poco a propuestas cercanas y gallegas, como puede ser este año el caso de Leria, que rapan, desde Galician Army. Bueno, pues aún hay alguna sorpresa más, pues seguramente en formato pues más DJ, y creo que, bueno, pues compaginar un poco esos nombres más reconocidos, como puede ser Sinova, con bandas emergentes como puede ser Leria, es uno de los espíritus y una de las señas de identidad también de este FIB, que yo creo que también apuesta un poco porque sea plataforma de los nuevos talentos, y de la misma forma que seguramente muchas de las grandes bandas que hoy ocupan los principales festivales de nuestro país, bueno, pues cuando eran más emergentes pasaban por el FIB, y a partir de ahí un poco yo creo que también es un impulso para que vayan creciendo y que vayan ocupando cada vez más protagonismo.
Y especial mención, Carlos, a la banda de música de Vilalba, y es que los FIBers lo piden. Yo creo que ya no se entendería a día de hoy un FIB sin la actuación de la banda de música, ¿no?
Sí, yo creo que aparte que le da un carácter muy muy especial al FIB, es algo que no ocurre prácticamente en ningún festival indie, y ya no solo por lo novedoso que puede ser resultar ver a una banda de música, sino también un poco por yo creo que es un premio a todo ese trabajo que la banda y la escuela de música hacen durante todo el año, fomentando la música también entre los más pequeños. Yo creo que eso es un valor, yo creo que único en el FIB, y que el público, ese repertorio que con tanto cuidado prepara la banda cada año, es una de los momentos más esperados. Solo hay que ver el año pasado, pues bueno, que se quedó muy pequeño el auditorio con esas 500 plazas para albergar a todo el público que quería ver ese concierto, y que cada año se prepara, yo creo que con más cariño. Este año pues seguramente, bueno, pues también habrá algunas sorpresas en ese repertorio, en ese formato un poco de banda, y yo creo que también es apostar un poco por dar valor y premio a todo el trabajo local, y sobre todo pues con esos nuevos talentos musicales que surgen de la banda. Yo creo que estar en el FIB es sin duda un premio, y el público pues yo creo que es, como bien dices, de los momentos más esperados de cada edición.
Uh-huh. El año pasado el FIB volvía a sus orígenes en la Plaza de la Constitución vilalbesa. ¿Qué va a pasar este año?
Bueno, pues este año, yo creo que el año pasado fue un año un poco de transición. La idea de este año es recuperar esa apuesta por irnos a un recinto mayor, como es el Campo de la Feria, donde en las pasadas ediciones también albergó el FIB. Yo creo que es un recinto muy cómodo, bueno, donde yo creo que el público tiene un mayor espacio de esparcimiento, tanto para disfrutar de la gastronomía como de los conciertos, y apostamos por seguir manteniendo esa Plaza de la Constitución para albergar ese FIB diurno, con lo cual yo creo que al final se redobla un poco lo que es el impacto en la comarca, en dos espacios y en dos puntos de la villa importantes, y ese FIB noche pues bueno, pues regresará ese Campo de la Feria, y seguiremos manteniendo pues esos conciertos del sábado durante el día en el espacio pues del FIB original.
Uh-huh. ¿Y alguna otra novedad que podamos adelantar? Porque ya nos has dicho que va a haber sorpresas, pero ¿alguna cosilla que nos puedas ir contando ya?
Sí, bueno, yo creo que un poco quedan cosas un poco que contar, que sobre todo que tienen que ver, bueno, el año pasado se activaron algunas actividades paralelas, como degustaciones, catas de la mano de algunos de nuestros patrocinadores, y que seguirá existiendo. Esa colaboración con el comercio local, que el año pasado también fue exitoso, con esos rascas que que el público podía jugar y obtener cada vez que tomaba una consumición en tanto en la hostelería como en el comercio. Yo creo que EFI tiene que seguir apostando por dinamizar el comercio, la hostelería y la economía local. Y en ese programa un poco de actividades, que seguramente aún, bueno, pues haya alguna novedad y alguna sorpresa, van más encaminadas un poco en ese formato, es un poco pequeño, de degustaciones como la que se hizo el año pasado en el Parador, de la mano un poco de uno de nuestros patrocinadores de Vermú. Pues seguiremos un poco apostando por crear esas pequeñas actividades para complementar la programación.
Bueno, desde Irradia Crea estáis que os salís últimamente. Conocíamos, ya sabemos que vosotros, además de organizar este FIP de Vilalba, estáis también en la organización del 17 grados Ribeira Sacra, que nos enterábamos hace pocos días que ha sido finalista en los Iberian Festival Awards. Esto es un espaldarazo, imagino, para este tipo de festivales que se salen un poco de lo establecido o de lo habitual, ¿no, Carlos?
Sí, a ver, sin duda. Para festivales un poco como con la dificultad que tiene 17 grados y de hacerse un poco un hueco, sabiendo un poco que estamos, bueno, pues en comarcas muy rurales, de interior, que quedan foco un poco fuera de los focos un poco de atención principales cuando hablamos de festivales, pues nuevamente estar en tres categorías, compitiendo en este caso con los mejores festivales ya de España y Portugal, y después de haber ganado en las últimas tres ediciones ese premio a mejor festival de pequeño formato, pues sin duda es un premio a todo el equipo y yo creo que también es una gran noticia para toda la Ribera Sacra y para todo el turismo, porque sin duda pues este año, bueno, pues los premios se entregarán, esos premios finalistas se entregarán en Portugal, en el sur de Portugal, donde hay un montón de gente que sigue a los Iberian Awards y sin duda, pues aparte de para nosotros como organizadores del festival, yo creo que es una buena noticia para toda la provincia, que un festival que tiene su origen en Ribeira Sacra pues pueda estar compitiendo con los mejores eventos tanto de España como de Portugal. Y bueno, pues en Iberia seguramente vamos a disfrutar de esa gala nuevamente, a la que también, bueno, pues tenemos la suerte de que este año se incorporan otros proyectos que hacemos, que son hermanos de 17 grados, como Tierra Bobal Fesen o Festival Nómade en Comunidad Valenciana, y también un poco donde participamos como esos conciertos y esa fiesta do marisco, que también está finalista en como Best Festivity. Pues yo creo que es un premio para el trabajo de todo un año y que esperemos, bueno, volvernos a casa con alguno de esos galardones.
Pues ojalá que sí. Tenemos ya la fecha de la celebración de la gala, ¿sí?
Sí, bueno, pues será el 15 de marzo, bueno, pues muy al ladito de Faro, en el sur de Portugal. Nos tocará viajar este año. El año pasado pues fueron en España, en Granada. Este año pues le toca a Portugal albergar y esperemos que ese fin de semana pues bueno, pues podamos venir con buenas noticias y que ya digo, pues que al menos ya solo estar ahí es un gran premio, porque únicamente pues los 10 mejores festivales finalmente de todo España y Portugal, que son muchos los que se presentan, os puedo asegurar que es mucha la competencia que hay y de grandes eventos que se hacen en toda la península, pues estará compitiendo en esa fase final ya de los Iberian, pues bueno, pues nos hace muchísima ilusión nuevamente poder estar ahí, y ojalá que el FIP en próximas ediciones pueda estar también en esa gala de finalistas, que sin duda se lo merece también por su trayectoria y por su historia.
Pues ojalá que os traigáis alguno de los premios. Carlos Montilla, desde Irratia Crea, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que viva la música. Un abrazo.
Gracias, como gracias. Siempre, un abrazo.
Pues ahí estaba Barry Brava con ese Hola Rafaela que podremos vivir en directo el último fin de semana del mes de abril en esa mayoría de edad del FIB de Vilalba 13:48.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Un dato. El año pasado, 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos, podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Este mediodía el Círculo de las Artes acogía la presentación de un evento solidario, pero que va mucho más allá de la solidaridad. 10 raciones. Con el 10 como bandera insignia, esta gala que se va a celebrar en el Círculo de las Artes va a recaudar fondos para dos colectivos muy importantes de la ciudad, como son la Asociación Síndrome de Down y la Asociación Rayolas. Está con nosotros el secretario de la Asociación 10 Raciones, Thor López. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, para poder llevar adelante esta gala, habéis tenido que promover una asociación que lleva el nombre de la gala, 10 Raciones. Cuéntanos un poco quién la integra y cuál es la finalidad de este evento.
Vale, pues bueno, 10 Raciones es una asociación que creamos entre varias gente, varios colectivos, que bueno, teníamos inquietud sobre todo por hacer cosas benéficas. O sea, hay muchas asociaciones, las pequeñas sobre todo, que necesitan apoyo y bueno, pues es una manera de que nosotros hagamos cosas y canalicemos ese apoyo para ellos.
¿Qué colectivos están detrás?
Pues mira, están los chicos del Estado de España, está el Canedo, está Cachivaches, está Alentum, que es la empresa que lleva el Bello Cárcel, están los chicos de Atalaya Comunicación, está una empresa de eventos deportivos que se llama Cronos.
Bueno, vemos que hay varios restaurantes también involucrados y es que se trata de una experiencia gastronómica única, ¿no? Cuéntanos en qué va a consistir.
Sí, pues la gala tiene razón, que es nuestro primer evento solidario que hacemos. La idea es hacer más, pero este es el primero. Se trata de, el nombre viene de 10 por las 10 puertas de la muralla y raciones porque, bueno, gira en torno al tema gastronómico. En este evento pues, habrá 10 cocineros que hacen 10 tapas, las cuales los asistentes podrán degustar, además de tener vinos de Ribera Sacra, Estrella Galicia también estará presente, y además de eso pues habrá música, magia, será una gala bastante completa.
¿Tenéis ya confirmados los nombres de todos los cocineros, de los 10 que van a estar?
Los cocineros que van a participar en el evento es Miguel Vidal, del restaurante Morgana de Madrid, Pablo Vila, de Oca Hoteles de Santiago, Joan Crujeiras, del restaurante Vido en Coruña, Javier Rodríguez, de Baquel, en Cambre, Gerson Iglesias, del Hotel Oca de Allariz, Chisco Jiménez, del Culuca, en Coruña, Diego López, del restaurante Gulló, Noelia Canto, de la postería de Noy, que se la encarga de hacer los postres, Alex Méndez, de Cachivaches, Nardo Iroa, de Canelo, restaurante y brasería, Héctor López, de España, y Álvaro Villasante, de restaurante Paprika.
O sea, decíamos que el 10 es el eje fundamental de este evento, 10 cocineros, 10 platos, 10 sorteos, 10 puertas de la muralla, ¿no?, que citabas antes, también 10 patrocinadores y el precio, un precio redondo también, ¿no?
Sí, el precio son 100 euros, calculamos que 10 euros por tapa es lo que merece. Además, bueno, pues habrá eso que te decía, que habrá música, tocará la penúltima sabinera, estará Mago Rafa durante toda la gala, pues animando un poco el ambiente, y habrá un recibimiento de un dúo de música clásica.
Un evento que se va a celebrar pues en donde habéis hecho hoy la presentación, ¿no?, en el Círculo de las Artes. ¿Qué día será?
Sí, es el 21 de febrero, se hace en el Círculo de las Artes, en el Salón Regio, que yo creo que es un sitio espectacular para hacer este tipo de eventos, y es el 21 de febrero, se hará a partir de las 9 de la noche, y terminará en torno a las 12:30, 1 de la mañana.
Y bueno, decíamos que todo lo recaudado va para dos colectivos, como son la Asociación Síndrome de Down y la Asociación Rayolas. ¿Para algo en particular, o no sé, para alguna acción en concreto?
Rayolas va, lo recaudado que donemos, van a comprar más material para los servicios, renovando varias herramientas de trabajo. Y después la Asociación Down Lugo potenciarán el empleo con lo que nosotros recaudemos, potenciarán el empleo de la gente que está en ese colectivo, que pueda, que tenga salida laboral y ayudarles para ello.
Pues solamente nos queda decir, y sobre todo para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio Tor, cómo pueden participar, qué es lo que hay que hacer, dónde pueden, no sé si descargar las participaciones, comprar las entradas, cómo lo vais a articular todo esto.
Las entradas se pueden comprar tanto en restaurante Cachivaches, como en el Canal de Brasería, como en el restaurante España, y también en la página web, que a lo mejor es más fácil, 10raciones.com, y ahí tienen un enlace para poder comprar las entradas.
Bueno, y raciones con Z.
Raciones con Z, es nuestro logo que... de la gala es con Z, y en vez de la I, un 1. Pero bueno, para página web y tal, tenemos que hacerlo con letras.
Claro, bueno, pues dicho queda, anotamos la fecha 21 de febrero en el Círculo de las Artes, en el Salón Regio, esta gala 10 raciones, un evento solidario, pero que va muchísimo más allá, como nos acaba de explicar Tor López, que es el secretario de esta recién creada asociación 10 raciones. Tor, muchísimas gracias y sobre todo que recaudéis muchísimo dinero.
Muchas gracias a ti, buen día.
Gracias.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues estamos ahora sí en los últimos tres minutos, la recta final de nuestro programa en este martes 4 de febrero, en este Día Mundial contra el Cáncer, en el que nos va a dar tiempo todavía a contarte un par de cosas. Y es que aquí a nivel municipal hoy el Ejecutivo Local se reunía con representantes de las comisiones de fiestas para dar a conocer el nuevo procedimiento de tramitación de los festejos locales. El objetivo fundamental es acercar nuestras fiestas, acercar a nuestras fiestas un mayor nivel de seguridad, aumentar también los niveles de garantía jurídica para los propios promotores y generar certeza y celeridad en el conjunto del procedimiento burocrático, tal y como reconocía la alcaldesa Paula Álvarez. Yo creo que nos da tiempo a escucharla.
Pues a finalidade desta reunión foi dar a coñecer aos distintos representantes das comisións de festas o procedimento para a organización dos seus eventos e tamén permitirlles así traballar cun maior nivel de previsión. Quixemos organizar esta reunión no principio do ano para posibilitar que leven a cabo a súa labor coa suficiente antelación e así lograr que as distintas comisións poidan coñecer o detalle como é o procedimento para a organización dos seus festexos e cales son os tempos. O obxectivo fundamental é achegar ás nosas festas un maior nivel de seguridade. Ese é o obxectivo fundamental. Tamén aumentar os niveis de garantía xurídica para os propios promotores e tamén xerar certeza e celeridade ao conxunto de procedimento burocrático. Todo isto vai nos a permitir, por unha banda, que os representantes das comisións traballen de forma máis segura e, por outro, tamén achegar orde ao procedimento e contar con tempo suficiente para efectuar as comprobacións técnicas necesarias por parte da Administración. Este sistema de traballo permitirá, ademais, conciliar os intereses dos promotores co dereito ao descanso dos veciños e veciñas en cada un dos barrios e parroquias que alberguen todos estos eventos.
Pues luz y taquígrafos también para las fiestas parroquiales aquí en el Concello de Lugo, con este avance que daban desde el Ayuntamiento en las últimas horas. Por cierto, que también la regidora Paula Alvarellos celebraba la vuelta al equipo de Miguel Fernández y Pablo Permuy, que se reincorporaban en esta jornada del martes a sus respectivas áreas de responsabilidad tras sus periodos de convalecencia de los últimos meses. Así que desde aquí también les damos, aprovechamos para darles la bienvenida a ambos. Llegamos a las 2 en punto. Hasta aquí nuestro tiempo en este 4 de febrero, en el que vamos a recopilar lo más destacado de la mañana en cuanto a la información que se ha ido generando, y te la vamos a contar en 20 minutos aquí en el mediodía de la mano de José Luis Ramudo. Yo me despido hasta mañana. Aquí estaremos 12 y media y pasamos listas. Y que no nos falles, seguimos ahora contando todo lo que te interesa con, como siempre, Pilar Cisneros y con Jorge Bustos. Ahora llega el mediodía. Yeah, said pop, make money, now you try, bitch. You could use a revamp with a new vibe, sis. I'm